a hablar un poquito de las raíces antropológicas, si se puede decir, culturales del conflicto en Oriente Medio. Voy a intentar evitar lo más que pueda el asunto político, porque de la política de Oriente Medio ya se ha escrito demasiado. Me gustaría ofrecer otra óptica, que es la óptica cultural, multicultural, y mostrar cómo desentendimientos culturales tristemente también aportan mucho a roces que luego constituyen murallas casi infranqueables entre pueblos. Una cosa que no es bien comprendida es que la mayoría de la población de Israel, de los judíos digo, no es de origen del norte de Europa. La gran mayoría son de origen de los países árabes. Y el judío tuvo una experiencia muy variada, vamos a decir, muy abigarrada en los países árabes. No quiero aquí soltar una burda generalización. Los judíos que llegaban de Irak habían conocido 800 años de convivencia relativamente buena, que de repente se volvieron, su vida se volvió inaguantable por la subida al poder de un dictador en los años 40 de nombre Rashid Ali, que también era profascista, era pro-nazi, y básicamente destruyó la muy buena convivencia que tenía la comunidad judía en Irak, que también quiero destacar que era una de las más importantes del mundo judío. Estábamos hablando de más de 100.000 personas. Es la comunidad que produjo la gran obra de comentarios sobre el Tanaj, sobre la Biblia. Pero los que llegaron a Israel a partir de los años 40 habían vivido en carne propia las persecuciones del gobierno de Rashid Ali, y también habían vivido en carne propia a veces lazos sumamente estrechos con sus vecinos. Gran parte de los intelectuales judíos iraquíes se optaron por ingresar en un partido comunista iraquí porque identificaron totalmente con la causa del obrero iraquí. Se consideraban iraquíes de fe judía. Pero el creciente nacionalismo árabe excluyó bastante al judío, que al fin y al cabo es irónico, porque había muchos judíos que hubieran preferido identificarse más con el nacionalismo árabe que con el nacionalismo judío. Llegaron 100.000 judíos iraquíes a Israel. Interesantemente, la gran mayoría hoy en día son sumamente moderados a nivel político. Voy a destacar que entre los políticos israelíes de izquierda que más abogan por la paz con los árabes, tenemos al famoso Ran Cohen, de origen iraquí. Uno de los personajes más destacados del partido de la izquierda, Meretz. También tenemos al famoso escritor Sami Mejaeli, que también es campeón de la paz y la coexistencia judío-árabe. Así que podemos decir que el judío de origen iraquí, a pesar de haber padecido horribles persecuciones a manos de un gobierno profascista en Irak, supo bien diferenciar su actitud cotidiana para con el árabe de la actitud para con los gobiernos árabes. Ahora, huelga decir lo que sabemos todos, que los gobiernos árabes en su agobiante mayoría discriminan a sus propios pueblos, no son democráticos ni en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, también se puede decir, como una vez dijo el escritor Sami Mejaeli, que el gobierno árabe, cualquier gobierno árabe, discrimina al judío tal como discrimina a su propio pueblo. Y también hay cierta verdad en eso. Pero vamos a decir que los judíos que llegaron de Marruecos, que superaron a nivel numérico a los judíos de Irak, llegaron con muy otra actitud para con el árabe. Y eso es bastante curioso. Y la verdad se enraiza en otro conflicto que tuvo el judío marroquí con otro judío, que es el judío ashkenazí, de origen del norte de Europa. Porque el judío marroquí, antes de la emigración masiva a Israel que tuvo lugar en los principios de los años 50. Había vivido una vida bastante próspera en Marruecos. Vivían una vida en la cual estaban integrados estrechamente en toda la esfera intelectual, educativa, y también empresarial en Marruecos, y se consideraba totalmente marroquí. Destaco también que durante la Segunda Guerra Mundial, el soberano de Marruecos, árabe musulmán, Mohamed V, también se sobresalía por una actitud muy favorable para con los judíos y su oposición al nazismo y al gobierno francés colaboracionista pro-nazi de Vichy. Así que realmente hubo muchas razones por las cuales el judío marroquí podría identificarse, francamente, más fácilmente con el árabe que con el judío del norte de Europa. Pero una vez llegados a Israel, se encontraron con una situación totalmente distinta, donde en Marruecos la convivencia había sido relativamente pacífica hasta la etapa de las guerras árabe-israelíes. Quiero decir que eso también aportó mucha tensión a la convivencia. Pero en Israel, el judío marroquí de repente se encontraba rodeado por países árabes que no reconocían al Estado judío. Entonces la constelación de poder se había transformado, y más importante a nivel de las actitudes que el judío marroquí en Israel frecuentemente desarrollaba, sufrió una muy fuerte discriminación de parte del establecimiento ashkenazí del norte de Europa. Esta discriminación es un hecho consumado y admitido hoy en día. También quiero destacar que hasta el líder del Partido Laborista, el que era el líder del Partido Laborista israelí, Ehud Barak, declaró que su partido formalmente se disculpa por dicha discriminación contra el judío marroquí. Así que hoy en día sería muy difícil encontrar en Israel alguien que lo negaría. Y lo destaco porque hasta hace 5 o 6 años todavía se encontraban a muchos que decían: no, el judío marroquí es un llorón, está lloriqueándose, autocompadeciéndose. Hoy en día nadie lo va a decir. Pero la discriminación del judío ashkenazí para con el judío marroquí también despertó una característica de bastante militancia, de mucha militancia entre los judíos marroquíes respecto a los árabes. O sea, que se encontraban los judíos marroquíes en los años 60 en el fondo, bajo fondo, del barril israelí social. Los únicos que estaban más alejados de los centros de poder eran los árabes israelíes, que también voy a destacar, a veces vivían mejores a nivel económico que los judíos marroquíes. Porque cada aldea árabe en Israel tiene un presupuesto mínimo, por lo menos, garantizado, cosa que no se puede decir de los barrios de pobreza judío-marroquíes que existen. El famoso barrio Hatikva en Tel Aviv, que es básicamente el peor vecindario desventajado que existe en Israel, o Lev Ha'ir, el corazón de la ciudad, con mucha ironía dice el nombre, en Jerusalén. Estas zonas no tienen ningún presupuesto garantizado. Por ende, muchos judíos marroquíes empezaron a afiliarse con actitudes muy antiárabes, no tanto por el asunto, por ejemplo, del terrorismo árabe, que es un asunto real y existe y existió también en la época, sino como manera de diferenciarse del establecimiento ashkenazí, dado que la gran mayoría del establecimiento ashkenazí se identificaba en aquel entonces con el Partido Laborista. Ahora, en 1979 sucedió un viraje muy grande en la política israelí. Bajó del poder por la primera vez en más de 30 años el Partido Laborista, y entró un partido de la derecha del Likud, liderado en aquel entonces por Menachem Begin. Eso pasó en el 78. Menachem Begin, al principio, se perfilaba como el gran salvador redentor de los judíos marroquíes, pero rápidamente se disipaba aquella imagen, muy rápidamente. Y voy a dar un ejemplo muy conocido en Israel de por qué. En el norte de Israel existe una aldea en desarrollo, poblado por más de 90% de judíos marroquíes. Este lugar se llama Maalot, capaz que algunos oyentes lo conocen por un estremecedor atentado terrorista que sucedió en Maalot en 1974. Creo que la aldea es un poquito notoria por eso. Un atentado en el cual murieron muchos chicos israelíes del colegio. Pero Maalot tiene también, fuera de eso, otros problemas. Y uno de los problemas es que la mayoría de los judíos marroquíes que nacieron ahí, crecieron ahí, se sentían totalmente olvidados por el gobierno. Y en aquella época realmente eso no era exageración. Eran olvidados por el gobierno. En el 78, Menachem Begin subió con el pleno apoyo de la agobiante mayoría de los judíos de Maalot. Pero prontamente aquellos judíos vieron a sus esperanzas disipadas por la política adoptada por Menachem Begin, porque lo primero que hizo Menachem Begin fue quitar los subsidios de alimenticios, los subsidios alimenticios de comida láctea, pan y huevos. Al destrozar todo el sistema de subsidios de comida, un sistema que beneficiaba justamente a los sectores más flojos económicamente de la sociedad, la mayoría de los judíos de Maalot se encontraban sin suficiente dinero para llegar al fin del mes para alimentar a sus propias familias. O sea, que los que habían votado a Menachem Begin fueron los más perjudicados. Luego Menachem Begin agregó cierto insulto. A nivel ideológico, garantizó un televisor para cada familia judío marroquí en Maalot, pero justamente quitaba mucha subvención para el sistema educativo en aquella zona. Y eso es insinuar entre líneas que el judío marroquí preferiría ver la tele que interesarse en el mundo académico, que también es algo muy racista. Y es algo que sucedió. Hoy en día, en Israel, ustedes van a encontrar a intelectuales judíos marroquíes de la izquierda, del centro, de la derecha, pero se ha desvanecido el apoyo automático del judío marroquí en políticos que se aferran a una línea dura anti-árabe. Si bien todavía existe una tendencia más notable en esta dirección. Que en parte es resultado de la política discriminatoria adoptada por el establecimiento ashkenazí. Política que duró, francamente, hasta, podemos decir fácilmente, hasta los mediados de los años 80.
No se pierda mañana la segunda parte de este fascinante análisis del conflicto de Oriente Medio de la mano de la investigadora y antropóloga Sharona Frediko.